Prepárate, pueblo. Escucha bien. Prepárate. Te digo que te prepares, ¿sabes por qué? Porque vienen días. Vienen días que si no estás preparado, las artimañas del maligno te van a vencer. Te he estado preparando. Durante toda esta temporada te he preparado para que seas un guerrero victorioso. No hay excusas. No hay justificación para que digas que no estabas preparado. Te he dado mi palabra. Te he dado las herramientas durante días y días. Luego te recuerdo algo. Lo que hice en la cruz del Calvario no fue para que lo tuvieras guardado. Lo hice para darte poder, para darte la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre las artimañas del enemigo. Él no puede tocarte. Escúchalo bien. Él no puede tocarte. Hazle frente. Tú puedes hacerle frente. Decirle: te equivocas. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Es el momento de que tomes las armas que te he entregado. Yo peleo la batalla por ti, sí, pero tú tienes que creer. Porque si no crees, estás desarmado. La fe sin obras, recuérdalo bien, lo dice mi palabra, es muerta. Tienes que creer en lo que yo te he entregado en tus manos. Recuerda que eres más que vencedor en mí. Regocíjate. Regocíjate y canta, dice el Señor. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande soy en medio de ti. Regocíjate.
Oh moradora de Sion, oh gracias Señor por tus palabras, gracias por habernos dado la autoridad, gracias porque nos las diste para que la usáramos, gracias porque este año que se acerca será un año de saber quiénes somos en ti, Cristo Jesús, que tenemos tu autoridad y que podemos ir contra Satanás y todo demonio. ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! Ahora vamos a orar por todas estas personas creyendo, aleluya, que se sanan. Porque la sanidad fue dada. Y creemos ahora que el Señor va a sanar a Pelayo, a María Elisa, a Víctor, a Bonnie, a Jacqueline, a Rando, a Xiomara, a Gregorio, a Iván, a Juan, a Karina, a Janet, a Regil y a Dolphy. Están sanos, Padre Celestial, porque la iglesia más que vencedores te lo pide. Y tú dices: clama a mí y yo te responderé. Aleluya, gracias por las sanidades de todos ellos. Gracias por ese trasplante que resulta una maravilla. Oh, gracias, Señor, porque dice la palabra que por tus heridas, Jesucristo, fuimos nosotros curados. Todos ellos van a recibir sanidad y todos los que están aquí ahora, apropiense de lo que es de ustedes y mío por la sangre derramada del Cordero.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti.
Nombre de Jesús recibo sanidad,
recibo sanidad.
He tocado el borde de su mano, sano estoy por su espíritu. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad.
Recibo sanidad.
He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias porque tus maravillas son de día en día. Gracias, Señor, porque nos has dado lo que por gracia nos pertenece. Te alabamos y te damos gracias, papá, por habernos dado a Jesucristo. Jesucristo, por haber compartido con nosotros todo lo que tú tienes. Sobre todo el Espíritu Santo, para que more en nosotros. Con todo lo que tú eres, Jesús, y con todo lo que tienes, para no tener que sacar de nosotros nada de nosotros, sino que te manifiestes tú, esperanza y gloria. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Ya estamos casi de vacaciones. Acuérdense que estas tienen que ser unas navidades diferentes a todas. Tienen que ser unas navidades donde el gozo del Señor salga de sus corazones agradeciéndole porque un Salvador nos ha nacido. Agradeciéndole que un día, aleluya, el Padre se dignó llamarnos y entregarnos a Jesucristo, para que Jesucristo nos moldeara, para que Jesucristo nos diera todo lo que Él tiene, para que pudiéramos vivir en la tierra como testigos fieles de Él, para que cada uno de los inconversos, de los perdidos, que nos vea, tenga obligatoriamente que ver a Jesucristo. Para que cuando impongamos las manos sobre los enfermos se sanen. Para cuando hablemos, lo hagamos con denuedo. Para que vivamos cada día con la integridad necesaria, dejando que Él haga en nosotros. Y preguntándonos, ¿esto es tuyo o no lo es? Enséñame, Señor, porque quiero cada día ser un evangelio vivo. Aleluya. Hoy vamos a tomar una porción de la escritura muy hermosa. A veces hemos tomado los últimos versículos que son preciosos, pero hoy, como ya vamos a celebrar la conmemoración del nacimiento de Jesús, creo que son palabras que nos van a ayudar muchísimo. Isaías 40, del versículo 1 en adelante, en la página 752. La charla se titula, como esta porción de la escritura, Consuelo para el pueblo de Dios. Aleluya. Consuelo para el pueblo de Dios. La palabra son las buenas nuevas del Señor. Así es que la palabra la oímos para nosotros saber que tenemos un Dios amoroso y misericordioso que cuida de nosotros y que anhela que recibamos lo que por gracia nos han dado. Pero que aprendamos que para recibir algo tenemos que hacer nosotros. Y es creer, dar el primer paso, obedecer a su palabra. Entonces recibimos lo que por gracia es de nosotros. Amén. Amén. Qué cosa linda. Página 752, Isaías 40, del versículo 1 en adelante. Oiga, ¿cómo comienza? consuelen a mi pueblo. Pero Señor, yo vine para que tú me consolaras. Ay, santo. Oh, pero yo estoy para que me consuelen, Señor. Dice el Señor, te has comprometido conmigo. Yo soy tu Señor y te quiero para que consueles a los demás en mi nombre. Porque yo estoy sentado a la derecha del Padre, aleluya, el que está en la tierra, eres tú. Y tú tienes que consolar a los demás. Te basta con saber que yo moro en ti, que mi consuelo lo tienes. Pero como testigo fiel mío, necesito que tú consueles a mi pueblo, dice su Dios. Hablen como con cariño a Jerusalén. Oh, santo. Y el otro día hablamos de eso. En años atrás, había un personaje pobre que echaba por esa boca culebras, sapos y serpientes. Y entonces uno decía, pero ¿cómo es? Condenado a todo el mundo. Había que hacer las cosas como él creía que eran. Se pasó varios años el pobrecito, de aquí a Puerto Rico, de Puerto Rico aquí, y seguían las culebras y las serpientes. Un día no se supo más de él. Se fue. Yo no soy de las que digo, el Señor se lo llevó y lo castigó. No. Pero el Señor no le gusta que se metan con su pueblo. Yo decía los otros días que el Padre Celestial es un papá. Y como papá, no le gusta que se metan con sus hijos. Entonces, los que predican la palabra, los que son pastores o pastoras o líderes, tienen que cuidarse el Jesucristo que le muestran a la iglesia. Porque él se queja de su pueblo. El Padre se quejaba del Antiguo Testamento. Y yo decía el otro día que podíamos ver a Moisés oyendo las quejas del Padre de ese pueblo desobediente y tremendo. Y el Padre decía, mira, es que son desobedientes. Se me salió una puertorriqueñada. Y Moisés le decía, sí, son desobedientes, ya yo los tengo en la coronilla. Sí, yo no sé cómo hacer con este pueblo. Le doy de todo, ellos no tienen que hacer nada, yo lo hago todo por ellos. Y es que son terribles. Bueno, pues Moisés, dile al pueblo. Moisés se envalentonó, baja de allá de hablar con él, y le grita y le dice al pueblo lo que son ellos. ¿Y qué pasa? Oh, que al Padre Celestial le da coraje. Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, lo siento. I am sorry. ¿Cómo? Después de tantos años yo no voy a entrar. No, Moisés. Mira, tú te sale ese coraje y me le hablaste muy mal a mi pueblo, me le gritaste y cuando el agua le diste duro, Moisés. Diría Moisés, ay santo, pero tú fuiste que me dijiste que ellos no eran buenos. Tú te quejaste de ellos. Y yo me quejé porque yo era que estaba a la cabeza de todos ellos y yo sabía que ninguno servía. Ah, dice el Padre, hay que imaginárselo. Que le diría, ay Moisés, pero eso soy yo que puedo. Pero más nadie se puede quejar de mi pueblo. Porque yo soy un padre amoroso. Aleluya. Y eso es después de uno saber que uno es el que tiene que consolar. Después de saber que nosotros estamos en la tierra para ser sus testigos, hay que aprenderse esa lección. Cuidado, cuidadito, cómo tratas al pueblo de Dios. Porque él es como todo papá. Que tú puedes encontrar los defectos de tu hijo y de tu hija. Y hasta decirlo. Ay, pero que venga uno de afuera y te diga, mira, esa hija tuya no sirve. Ese hijo tuyo es lo peor del mundo. ¿Qué usted hace? No le gusta eso. a nuestro Padre Celestial tampoco. ¡Aleluya! Entonces, ya saben que tiene que ser como con cariño, que no es otra cosa que usar el amor ágape que se nos ha sido dado a nuestro espíritu, ha sido impartido, y eso es lo que el Señor quiere que usemos en cada momento. Y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio. Le está hablando el Israel natural. Y el Israel espiritual, que somos nosotros, nos los tomamos para nosotros. Que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Acuérdense que el Padre Celestial y Jesucristo siempre hablan en presente. Siempre ven las cosas que están sucediendo ahora. Y a lo mejor no suceden en ese instante. Pero ellos de lo que saben es del ahora, del hoy. Y te dicen las cosas hoy. Y a lo mejor van a pasar dentro de unos años. Y tú las tienes que tomar como si se fueran a resolver hoy. Con ese gozo y esa alegría. ¿Y qué veía ya el Padre? El Padre veía ya que Jesucristo venía a la tierra. Y al venir a la tierra, ya íbamos a poder tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso los ángeles aquellos le dijeron a aquellos pastores, un Salvador nos ha nacido. Y el Padre Celestial, viendo que ya se acercaba el tiempo de venir el Mesías, y el tiempo tan cerca fueron como 400 años. Un amén. Porque el Señor no vive en el tiempo. Los que vivimos en el tiempo somos tú y yo. Y para el Señor un año, un día es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. Aleluya. Y ya el Padre ya veía a Jesucristo en la tierra, dando su vida por nosotros. ¿Entendieron? Comienza aquí a hablar de voces. Aleluya. Lo importante que es la voz. Porque al nosotros hablar es que suceden las cosas. Para recibir nosotros y para ser esos testigos fieles que tiene el Señor. Tú debes de ser un evangelio vivo. Que el que te vea y el que sepa de ti se entere de que tu vida está consagrada al Señor. Porque por tus actitudes y todo lo que tú haces se da cuenta. Eso es una forma de predicar. Pero las almas hay que conquistarlas al nosotros hablar. Porque al nosotros hablar, el Señor se ocupa de poner de nuevo en esas palabras para hacer la obra que Él soñó que iba a hacer con los pecadores. Entonces, lo primero, en el versículo 3, ya se acabó el sufrimiento de ustedes. Ya Él va a pagar por todos los pecados de ustedes. La humanidad no tiene por qué preocuparse de ahora en adelante, porque Jesucristo va a pagar el precio. Entonces nos da el gran ejemplo de uno que no se cayó. Uno que lo único que vino a la tierra fue a proclamar la venida de Jesucristo. Y es el personaje, uno de los personajes más hermosos que hay en la Biblia. Porque ese personaje vino solamente a hacer la perfecta voluntad de Dios. Y el día que acabó con su misión, hizo así, dio media vuelta y se fue. Y ni siquiera esperó a Jesucristo para decirle a la gente, tengo el honor de presentarles a Jesucristo. Yo ahora me voy, hijos. Los amo mucho, cumplí con mi misión, pero yo ahora me tengo que ir. No, se fue para que ya Jesucristo viniera. Eso es precioso, ¿no? Porque a veces los hombres como que les gusta que lo vean. Amado, deja que se vea el Cristo que mora en ti. Aleluya. Una voz proclama, Preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. ¿Quién es esa voz? La voz de Juan Bautista. Entonces Juan Bautista dice aquí algo muy lindo, que se necesita para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros y para que nosotros seamos su testigo verdadero. Que se levanten todos los valles. Amado, ¿usted no ha visto un valle? Un valle lo que está ahí, planito, ahí abajo. Y dice el Señor, que se levanten los valles. Como diciendo, yo puedo hacer lo que nadie puede hacer. Yo puedo hacer que el drogadicto deje la droga. Yo puedo hacer que el que bebe en abundancia deje la bebida. Yo puedo hacer que el fornicario deje de fornicar. Y yo puedo hacer que el chismoso deje de chismear. ¡Aleluya! Eso es lo que significa y le inquieta a Juan Bautista. Él va a hacer la obra, pero tú tienes que dejar que él la haga. ¡Aleluya! Entonces, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes, amado. Si usted no tiene un grader, bueno, ¿cómo se allanan los montes? Y el Espíritu Santo dice, yo soy ese grader. Yo puedo hacer en tu vida el cambio que haya que hacer. Yo puedo darte en lo natural y en lo espiritual lo que tú estás necesitando. Yo puedo cambiarlo todo. Solamente necesito un corazón que esté dispuesto. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Eso es bregar el Señor con los muertos, ¡aleluya!, de la carne. ¡Aleluya! Ese es el pueblo que necesita el Señor. Un pueblo que esté muerto a la carne. Que diga, mira, heme aquí, Señor. Tú moras en mí. Yo voy a dejar que tú hagas la obra. Yo voy a ponerme fácil para ti. Entonces viene un versículo que vale la pena subrayarlo. Entonces se revelará la gloria del Señor. ¿Y la verá quién? Toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces su gloria se verá. Ya su gloria se está viendo. Porque ya sabemos que hay tantas cosas que se han cumplido de las que estamos viviendo aquí. Ya vimos entonces que nos manda a consolar a su pueblo, a todos. ¿A quiénes? A los testigos de Jesucristo en la tierra. A los que fuimos llamados con llamamiento santo. A los que a lo mejor no nos imaginábamos que íbamos a ser llamados. Porque por ahí hay muchísima gente buena y no los han llamado. Fuimos llamados. Entonces, como este es el consuelo para su pueblo, nos hace ver lo primero que nosotros tenemos que hacer la labor de Jesucristo. Porque Jesucristo pagó el precio, pero está sentado a la derecha del Padre. Un amén no vendría más. Oh, santo. Fuiste llamado. ¿Cuántos artistas no hay aquí? ¿Cuántas personajes de televisión? ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántos oficinistas? ¿Cuántos hombres que tienen negocio? ¡Aleluya! ¿Cuántos y cuántos y cuántos estamos aquí sentados hoy? Y hoy te pone el Señor en tu corazón lo principal. Ser ese testigo de Él en la tierra. Porque fuiste llamado para eso. Este año, la iglesia más que vencedores, viene con un trabajo hermoso. No se vistan que no le voy a decir nada. Y ahí mientras cantábamos, Luis, el Señor me hizo ver más. Me dijo, has predicado mucho, que los voy a usar a todos. Pues se acerca el momento. Se acerca el momento, prepárate. Porque esto que te estamos diciendo hoy es la primicia de lo que el Señor va a hacer contigo. Aleluya. Aleluya. Pero hay que estar dispuesto. Y hay ¿qué hay que hacer? Saber que Jesucristo puede levantar los valles, allanar los montes y las colinas, y que los terrenos escabrosos los nivela. Aleluya. Amén. Dice el Señor, yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Eso se lo puso el Señor a Dani. Aleluya. Cuando yo lo oí, yo dije, ay papá, esto es una profecía tuya. Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer este año. ¿Dónde? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Aleluya. Pero ese pueblo que él quiere que ría y que cante y que baile, tiene que permitir que él, que es el alfarero, haga la obra completa en nosotros. Y la obra completa en nosotros saber que Él vive en nosotros y que nos ha dado todo lo que tiene. Iglesia más que vencedores. Si tú cobras conciencia de que el Señor nos lo ha dado todo y vives de acuerdo a todo lo que nos ha dado el Señor, ganamos el pleito. Somos esos discípulos al estilo de Juan Bautista. Aleluya. Al estilo de Juan Bautista, que es lo que le está pidiendo en su pueblo hoy, que desaparezca esa carnita, que la chuleta no se vea, que no es tiempo de chuleta, no es tiempo de chuleta. Ay, pero a mí me han ofendido. Ay, pero qué dolores. No te ofendas por nada que te digan. El último comentario que hicieron mío, que es el que más me ha gustado, es el que más me ha gustado. Porque una persona que vino aquí y se aloqueteó con todo lo que ha visto, lo dijo. Y esa persona le dijo, ay no, no vayas iglesia, que esa gente no son de Dios. Que nosotros no somos de Dios. Y yo le pido al Señor sometimiento y morir a esta chuleta. Para no decirle, amado, venga, vamos a pararnos aquí. Y que nos busquen un termómetro, un barómetro, un qué sé yo qué de medir lo que es amar a Jesucristo. Y hablar de Él por la noche, por la tarde, por la mañana y a todas horas. Y tener un amor por el prójimo como lo tengo yo. Y si el barómetro le da que usted tiene más que yo, yo dejo este negocio y lo pongo usted aquí arriba. Oh, santo. Dice que no somos de Dios. Pero yo creía que Dios era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creía que la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y no duda en su corazón que el Padre lo resucitó de entre los muertos, el Espíritu que tiene es el Espíritu Santo. Pero yo no sé, parece que las cosas están cambiando. Por eso le digo que no le hagan caso a ese Timoteo, porque yo no le hago. Claro, nunca me imaginé que íbamos a llegar a eso, ¿no? Porque que nos digan que no somos de Dios. Yo le pido a Jesucristo, mira, ponte algodón en los oídos y no lo oiga. Porque ya dijimos ahorita que él es ñoño con su gente y Jesús es ñoño conmigo. Jesucristo, no le haga caso, no lo oiga, no lo oiga, no lo oiga. Sígueme oyendo a mí, que he vivido enamorada de ti y sigo predicándote a tiempo y a destiempo. Y sé que la iglesia más que vencedores es la primicia tuya para un millón de cosas. Aleluya. 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 A Satanás no le gustamos para nada. para nada le gustamos a Satanás. Entonces inventa todas estas cosas y hay gente que le hace caso. Pobre del que le haga caso. Ahora, esto, nada más hay que venir un día para saber lo que hay. Esa persona se quedó asombrada de lo que era la iglesia. Y yo siempre le digo a ustedes que ustedes, muchos no saben lo que es la iglesia, porque no han visto otra cosa. Pero aquí todo lo que tenemos, es demasiado hermoso. Esa comunión que hay aquí. Amado, eso no lo hay en más ninguna parte del mundo. Yo no me la estoy dando, es que yo lo sé. A él le plació. ¿Por qué? Ay, hombre, porque si le ponía esa idea a otro pastor, el pastor tenía que preguntarle a 30 pastores. Y tenía entonces que imaginarse que eso no podía ser de Dios. Que eso tenía que ser el diablo que se lo estaba iluminando. Porque tenemos velas, porque tenemos cosas, y esas cosas las usa la Iglesia Católica, y nosotros no podemos. Entonces el Señor coge a esta pobre chivita jartejobo y dice, esa loquita de sabana, lo que yo le diga ya lo va a hacer. Y él nada más me tiene que decir una cosa, hermano, no te apures, va, habla tal cosa, ah, no te apures, que me voy a buscar problemas, y qué me importa a mí. ¿Y qué me importa a mí? Eso es lo único que le digo yo a Jesucristo cuando me critican. Yo le digo a Jesucristo, ¿y qué me importa a mí? ¡Aleluya! Y quiero que ustedes sean así. Porque yo no quiero que la iglesia haga que vencedores. Cada cual tenga un sabor no. Que la iglesia más que vencedores tenga un solo sabor. A Cristo Jesús. Pero que cuando los oigan ustedes tengan que decir, ah, pero ya no me digan más que yo sé que tú eres de la loquita de mamí, de mamá Sarita. Que todos nos parezcamos, que creamos lo mismo, que prediquemos lo mismo. Por eso que le digo, no vayan a otra iglesia. Porque no está Jesucristo, Jesucristo está. Pero pueden perder este saborcito que el Señor no quiere que pierdan. Porque para eso los mandaron aquí. Amén. ¿O ustedes creen que el diablo lo iba a mandar? Hay gente que me dice, yo no sé cuándo es de Dios y cuándo es del diablo. Digo, ay, pero eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. El diablo no te va a pedir nada bueno. Porque de él no puede salir nada bueno. Cuando tú percibas que son cosas buenas, tú dices, Señor, heme aquí, ¿qué tú quieres? Pero no pierda tiempo. ¿Seré yo? ¿Seré qué sé yo quién y será qué sé yo cuánto? Es el Señor hablándote porque tú eres de él. ¡Aleluya! Ya vimos la voz de quién. Primero la voz del Señor, ¿se acuerdan? Consuelen. La segunda fue, voz fue ya Juan Bautista, anunciándonos lo que ya el Señor decía 400 años antes. Entonces hay otra voz que dice, proclama, proclama. Esta voz es animando al pueblo, proclama. Y ahí muchos cristianos saben de lo que habla eso. Pero ¿y qué voy a decir? Yo no sé. Pero yo no me sé la palabra. ¿Y qué voy a hablar? Y yo no sé. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Fíjense qué lindo. Que todo mortal es como la hierba. Aquí la hierba es símbolo de la carne. Y toda su gloria como la flor del campo. Otra Biblia dice, como la gloria, y toda su gloria del hombre se alimenta de los halagos. Entonces el cristiano le está diciendo, ¿pero qué hago? ¿Cómo proclamo? No use tu carne. Esa no va. Aleluya. Esa no va. Lo que te quiero es muertico a la carne para yo poder ser el que hablo. ¿Entendieron? Y aquí sigue diciendo el destino de la carne. La hierba seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, ¿el pueblo es qué? Hierba. ¿Qué pueblo es hierba? El que no confía en el Señor. El que todavía está confiando en su fuerza. El que está inventando, aleluya, además de ese pueblo ahí que no recibe a Jesucristo. Pero aquí le está hablando de un pueblo que está muy lleno de la chuleta. Y la chuleta en este año tiene que desaparecer. ¿Se acuerdan la vez que se acabaron todos los puercos? Oh, santo. Este año se tiene que acabar la chuleta. La chuleta. No van, no van. Amén. Entonces, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Pero qué pasa? Pero la palabra de nuestro Dios, subráyalo, permanece para siempre. ¿Qué te quiere decir? Mira, esa voz tuya va a proclamar. ¿Qué va a proclamar? Que Jesús es el Señor, es el Salvador. ¿Qué va a hacer esa voz? Bueno, con tu carne no cuente, porque tu carne no te va a traer nada bueno. Pero sí, llévate de la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el significado de estos versículos. ¿Ustedes ven qué lindo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, anima. Aleluya. Sion. ¿Qué es Sion? Ahorita en la profecía muy linda nos hacía ver todo eso. Sion, portadora de qué? De buenas noticias. ¡Súbete! A una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz. Álzala. No temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. ¿Se dan cuenta? Aleluya. El cristianismo ha vivido una etapa no muy buena. ¿Por qué? Porque en años atrás, lo primero que le decían a uno era que se convierta, porque si no, y le hacían ver quién era uno. Ok, eso no está muy malo. Pero hay primero que al pecador hablarle de ese Dios bueno y amoroso. Pero tú no lo puedes hablar primero que está condenado, porque eso se sabe. Que no tiene al Señor está condenado. Amén. Entonces hay que hablarle del Señor para que se animen. Aleluya. Y digan todas esas cosas buenas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor vino a la tierra a decir buenas nuevas. El Señor, lo que no era un cantinflita, que hoy sí, mañana no, no. Eso no le gusta al Señor. Al Señor le gusta el sí, sí, y al no, no, no. Al no. Que tengamos integridad. Amén. Pero siempre nos hablaba de las buenas nuevas. Entonces, Isaías le hace ver a todo el pueblo de Dios que tiene que ser portador de buenas noticias. Usted no puede tratar de llevarle a Jesucristo a una persona y comenzar diciéndole todas las desgracias que usted le ha pasado. Cuando usted venga a dar la buena nueva, ya la persona está cansada, dice, no, pero es que voy a recibir a Jesucristo. Esta gente está igual que yo. ¿Se dan cuenta? Es buenas noticias. Y las buenas noticias es hablar de la bondad, del amor de nuestro Dios, de cómo nos ama, de que nos entregó a Jesucristo, de que nos perdona, de que nuestros pecados van a ser borrados desde que nosotros pidamos perdón, porque ya el Señor, cuando pagó el precio, los borró. Y decirle todas esas buenas noticias. Yo nunca le hablo a los que van a aceptar a Jesucristo del infierno. El infierno se deja para después, porque existe el infierno. Pero el infierno no es para los cristianos. No es para los cristianos. Entonces, ¿para qué hablar del infierno? Una persona que tiene el agua al cuello, que se siente que no puede ser perdonado por las cosas malas que ha hecho, y lo primero que le presenta es el infierno. Eso yo lo llamo sujeción pantera. Y la sujeción pantera no es buena ni en los padres, ni en los maestros, ni en los testigos de Jesucristo. Esto es por libre albedrío, aleluya, porque nosotros quisimos responder al llamado. Entonces, como seres de libre albedrío, tienen que respetarnos todo el que nos rodea. Aunque la gente no entienda, a veces los cristianos no entienden. Ay, santo. Hay cristianos que le han jalado el jaquimón y van así. Y cuando usted se lo suelta, a partir de ese no sirve, van, salen corriendo. O pecan y hacen lo que les da la gana, cuando están en una iglesia que lo que le están dando es el amor, no se entregan nunca, no entiendo eso, no entiendo. Yo entiendo que una iglesia no se pueda dejar. No lo entiendo. Por Jesucristo dejo yo todo. Todo. Me gusta la gente valiente. Que oyen a Jesucristo, una prédica de Él. Están hablando de amor. Están hablando de transformación. Le están hablando de que la prosperidad es para ellos. Que la sanidad es para ellos. Y están pensando, ay, yo no puedo salir de aquí porque yo estoy aquí. El Señor necesita alces. Aleluya. Que se alcen. Aleluya. Amén. Que diga, mira, yo lo vi en tu palabra. Y yo te voy a hacer caso, aunque no le guste a nadie. Esos son los cristianos que el Señor está hoy invitando. Yo no te estoy diciendo que salga de tu iglesia, ni conozco tu iglesia, ni sé a qué iglesia tú perteneces. Lo que quiero es que de ti salga la valentía para tú leer las Escrituras y llevarte de lo que dice la Escritura. Y si el que te está predicando está de acuerdo con la Escritura, tú le haces caso. Si no, te vas, pero no tienes el jueguito de estar en las dos partes y en ninguna de las partes está creciendo. No he visto un cristiano con esa jugada que yo pueda decir cuánto ha crecido. Los crecimientos grandes aquí lo he visto en personas que ni conocían al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno está con una pierna aquí y otra pierna acá, ¿qué pasa? Que ni le está haciendo caso a esta pierna ni a esta. Y son cristianos que nunca crecerán. Y cuando venga Jesucristo le dirá, ¿pero qué hiciste con tu vida? Tenías que en el lugar que tú tenías ser un cristiano, como dicen las Escrituras. Miren, el Señor omnipotente llega ¿cómo? Con poder. ¿Cuándo llegó el Señor con poder? Cuando vino Jesucristo. Y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Y el 11 subráyalo. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. ¿Cómo nos damos cuenta que los recoge en sus brazos? Porque los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Tú puedes ser que hayas entendido muy bien cómo el pastor cuida de rebaño. Él recoge sus corderos y los abraza y los lleva junto a su pecho. Y tú dices, qué lindo Jesucristo, tú como buen pastor. Yo sé que tú me llevas en tu pecho. Entonces usted se siente feliz y contento, porque los humanos siempre queremos que nos añoñen, que nos digan algo hermoso, que nos amen. Eso es de todos los humanos. Entonces, si usted no ha encontrado todavía quien la añoñe o lo añoñe, y quien lo ame o quien lo ama, usted ya tiene su buen pastor, que lo agarra y se lo pone en el pecho y comienza ahí a añoñarlo. Pero este versículo a mí me fascina, porque eso es lo que él hace con la oveja. Pero dice, y guía, ¿qué? Con cuidado a las recién paridas. Eso solamente lo saben las mujeres. A mí, gracias a Dios, no me dio nada de eso. Tenía demasiado trabajo para que me dieran esas cosas. Yo cuando tenía mis niños recién nacidos, era para mí un tiempo precioso. Vivía en pueblos, en campo, esperando que Katen llegara, cuidando a mis niños, y para mí eso era precioso. Y nunca me dio nada de lo que le da a las recién paridas. Pero por lo general, a todas las paridas, o a casi todas, le da depresión, se sienten mal. Cuando se ve aquella figura que uno dice, bueno, ¿y esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Aleluya, y el niño molesta, y no comió, y vomito, y tirirín, y tirirán. Mi abuela cuando me decía, me veía cuidando a Quique, me decía, pero no te da tiempo de hacer otra cosa. Yo me quedaba como diciendo, esta es mi obligación, esto es lo que yo tengo. Y no me dio nada de eso. no tengo enfermera ni nada, tenía mi, daba luz en los pueblos con unas parteras estupendas y todo era precioso. Y lo primero que se nombrara era Jesucristo, cuando ellos venían al mundo. Pero la mujer parida necesita cuidado y no lo tiene. Por eso dice el Señor, yo cuido a las recién paridas. Porque el hombre no puede imaginarse que la mujer le dé esa depresión y se ponga mal. Porque ellos dicen, yo estoy lo más bien, ¿y qué es lo que le pasa a esta? Entonces no los podemos culpar, porque es que ellos no son mujeres y no entienden eso. ¿Se dan cuenta? Pero aquí Jesús te dice, yo cuido a la recién parida. Y aquel momento que diste a luz, que fue tan tremendo para ti después de aquel tiempo, yo te cuidaba. Y hoy quiere el Señor que todas las mujeres aquí se sientan cuidadas, como Él cuida a las recién paridas. Esto, las que van a dar a luz de ahora en adelante, creo yo que los primeros días no serán así, porque van a tener a cobrar conciencia de que Isaías 40 nos hace ver que Él sí sabe lo que pasa a la recién parida, que Él está pendiente de ella, que la ama, que la besa y que la añora. Amén. Bueno, entonces ustedes siguen leyendo. Ya aquí, desde el 12, comienzan las preguntas que yo les he dicho a ustedes, y a ustedes también ya le agradan, de todas las preguntas que hace el Señor en la palabra. ¿Se acuerdan de cuando le habló claramente a Job? ¿Que le hablaba con preguntas? Como diciendo, ¿y qué? ¿Y quién es el que ha hecho todo? ¿Y quién es el que ha dado todo? Entonces ustedes pueden estar juzgándome a mí como ustedes les da su grandísima gana, en otras palabras. Y tenemos aquí, entonces, que Isaías dice el Señor, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para Él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama cada una por su nombre, su raya. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Cógete esa palabra. ¿Por qué pelea? ¿Por qué refunfuña? ¿Por qué le echas la culpa a tu Dios? ¿No ves que es un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que es un Dios bueno? Que te está diciendo hoy en preguntas, te está preguntando ¿para qué? Para que tú le sirvas, para que te pares con el que te tengas que parar y diga: yo abro mi boca, yo uso mi voz para clamar que mi Dios vive y que mi Dios es poderoso. Él te está diciendo: no con tu fuerza, yo no quiero que tú pongas nada de ti, nada de ti. Yo lo que quiero es que tú dejes que yo sea el que salga de ti. Porque ya con todas estas preguntas te he hecho ver que como yo no hay nadie. Eso es vacío de nosotros mismos, mis hijos. Eso es vaciarnos. Eso es dejarlo a Él que haga. Eso es ver que nos está llevando por un sendero muy hermoso, que ojalá todos lo comprendan. Yo no sé si hay alguno que no lo comprende, pero por lo general, cuando hablo con ustedes a solas o cuando veo sus actitudes, me doy cuenta que todos lo han comprendido. Pero Él necesita que lo comprendamos más. Porque Él necesita vernos en la calle, predicando su palabra donde sea, y que la gente diga: pero esta no puede ser fulana que está hablando. Esta no puede ser. Porque, ¿qué es lo que sale de su boca? Y que usted se quede tranquilo y diga: gracias Señor, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, como yo cuando yo salgo de aquí, que le digo: te portaste fenómeno. El que predica, hágalo bien. Otra enseñanza les voy a dar. El que predica, el que habla de Él, aleluya. Lo único que tiene que estar dispuesto es a que, como Él es el que va a hacer la obra, usted cuando acabe de predicar o de hablar, usted le diga: qué bien estuviste, porque yo sí aprendí, Señor. ¿Sabían ustedes que ese es el primer motivo que yo tengo? Cuando yo predico o enseño, aleluya, mi afán más grande no es que la gente me oiga, ni ¡ay!, que se conviertan todos, no. Mi afán grande es: ¿cuánto me vas a enseñar hoy? ¿Qué voy yo a aprender de ti hoy? ¿Qué nuevo vamos a aprender? Porque Él cada día dice una cosa nueva. Fíjense que yo nunca he podido darle una charla a ustedes igual. Yo no quiero que eso me lo pidan en la vida, porque yo no sé dar las charlas iguales. Yo no puedo dar una charla igual, porque cuando yo me paro aquí, yo lo oigo a Él. Y lo que Él quiere decir es lo que yo digo. Si fuera yo la que predicara, tuviera una charlita ahí que fuera fácil, porque la tiraría siempre. En esto no se usa aquí, se usa esto. Hoy quiere el Señor que esta lección quede sabida por todos nosotros. Entonces, después que pregunta todo eso y que ve que el pueblo lo murmura, hay mucha gente que oye la palabra y dice: ay, yo voy a dejar eso, esto no es para mí, ¿eh? Esto no es para mí. Yo le pedí tal cosa al Señor hace 3 semanas. Ay, el Señor no me la da. Yo no voy a seguir en esto. Amado, la fe y la paciencia son mellizas. Usted pide hoy, le dice: Señor, gracias, eso está dado. ¿Qué nos enseñó Josafat? Y no era esto el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no era esto el Dios que se ocupó de su pueblo por tantos años. Y no era esto el que le diste de comer maná todos los días, nadie tenía que cocinar. Y no eres tú que cuando ese pueblo se cansó, le diste que dormirse. Y no eres tú el que convirtió aquella agua amarga en dulce. Y no eres tú el que vestiste a las personas, le dejaste su ropa y estuvieron todos esos años con esa ropa. No se les dañó la ropa. No eres tú el que fuiste capaz de entregarme a tu unigénito hijo. Y no eres tú el que me has llamado con llamamiento santo. Y no eres tú el Dios Shaddai, omnipotente y poderoso. Y no eres tú el que me has dado tu espíritu para que yo en la tierra pueda actuar como Jesucristo, porque tengo en mí todo lo que tiene Jesucristo. Entonces, esto que yo te estoy pidiendo hoy, tú no me lo vas a conceder. Eso no es verdad. Papá, papito, abá, iglesia, así es que se pide, así. De hoy en adelante, una de las tantas citas que se te han dado a ti para que tú las reclames, sería muy hermoso que tú ocuparas de Isaías 40, como lo hemos meditado hoy. Entonces el 28 es muy importante, porque dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. ¿Qué le pasa al Señor? No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque todo eso lo vamos a hacer con la fuerza, el poder, la energía de Dios, con su naturaleza, aleluya, con su poder, con todo lo que Él tiene, que lo tenemos nosotros adentro. Así que de hoy en adelante, no sacarlo de nosotros, sacar lo que sea. Estas verdades que se dicen en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo cambie. Hay religiosos que no lo entienden. Y creen que el decir que yo debo usar lo que el Señor me dio, que more en mi espíritu, es ofender a mi Dios. Porque yo soy una cosita y Él es grande y poderoso. No, lo grande de Él es que compartió todo conmigo. Se lo agradezco, lo tenemos, pero tenemos que dejar que salga de nuestro interior. Mañana cuando amanezca y ya tú no quieras hacer nada, porque, ay, eso fue ayer, pero hoy yo estoy... Usted dice, ah, no. Isaías, yo voy a hacer todo lo que tú me dices porque ya yo sé lo que yo tengo dentro de mí. Es lo que yo tengo que sacar como río de agua viva. Esto necesita que lo practiquemos. Amén. De un día para otro, las cosas no salen bien. El primer día, hermano, no le sale, ni el segundo, ni el tercero, prosiga. Porque esto es de perseverancia. Pero va a llegar el día en que usted se va a quedar asombrado y decir, adiós Señor, ya yo ni me acuerdo cuándo era que yo no estaba en la cosa, sino que ya yo, tú y yo caminamos juntos y yo estoy usando todo lo que tú tienes. Que en estas Navidades, que estos sean días de que los familiares suyos, los que se le acercan, vean que esto es una realidad. Es una manera muy hermosa de levantar la iglesia. No hay que estar diciendo lo que somos ni lo que tenemos. Al ver a las personas, el otro se da cuenta de la riqueza tan grande que nos ha sido dada. Entonces, sea quien sea el que le pasa por al lado, usted se porta como ese hijo del Altísimo, que le han dado todo lo que Jesús tiene para que usted sea un testigo en la tierra. Óigame esto, como fue Jesucristo, como fue Jesucristo. Y habremos cumplido con la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo no se quedó en el pesebre, ni se quedó en la cruz, ni mucho menos enterrado. Jesucristo, hoy en día, dice Apocalipsis, que Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Es grande, aleluya. Y vamos a conmemorarlo en el pesebre, pero Él no está ahí, amada y amado, Él no está ahí. Él está en el cielo, como nuestro sumo sacerdote, sentado a la derecha del Padre, siendo el Hijo del Dios viviente y diciéndonos que proclamemos a voz en cuello que Él es el Señor y el Salvador. Gloria al que vive.